Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. ¿Lo tiene ya? Primero de Samuel, capítulo 17. Y luego el nombre de Jesús. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo, dice la Biblia, de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo a Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el Aye de Bela peleando contra el filisteo. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con la carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces dejó David su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían o que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: No habéis visto aquel hombre que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará con el hombre que le venciere. Amén. Gracias. La palabra del Señor es fiel y él tiene que ser decía por todos. Que la palabra de Dios es fiel. Todos los que van a escribir algo digan un fuerte amén. Escriba pues. Protagonista de Dios. El mundo entero está formado por dos grupos de personas. El primer grupo es el grupo de la mayoría, los espectadores, los que miran, los que ven, los que observan, los que hablan, los que murmuran, los que cuentan, pero no hacen nada. Y el segundo grupo de personas, aunque es el más pequeño, es el de los protagonistas. Estos son hombres y mujeres que hacen que las cosas ocurran. Son hombres y mujeres que toman parte en las situaciones que la vida presenta. Son hombres y mujeres que están dispuestos a salir del montón, a salir de la mayoría para pertenecer a un selecto grupo de personas catalogados de especiales por Dios. Entonces, en nuestra vida, en lo que nos queda, nosotros o seremos espectadores o seremos protagonistas de Dios. Alguien dígale al Señor: yo quiero ser un protagonista tuyo, Señor. Estoy esperando que usted se lo diga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Puedo decir que nuestro Dios saca a sus protagonistas de entre la multitud, de entre el montón, y que las cualidades que Dios elige para que hombres y mujeres sean sus protagonistas no son cualidades que elegirían los hombres. Dios generalmente escoge lo vil y lo menospreciado. Dios escoge lo débil. Dios escoge lo imperfecto para perfeccionarse en él.
Alguien, santo Dios, amén, Señor. Amén, Señor, amén. Amén. Bendito es el Señor.
De manera que aquí estamos en Israel. Saúl es el rey. Israel tiene enemigos, un pueblo cruel en extremo, los filisteos. Los filisteos deciden entablar guerra contra Israel.
La vida del creyente es una vida de guerra, aunque sea guerra espiritual, ¿sabe?
Oiga, la vida del creyente es una vida de guerra, aunque sea guerra. Cuando usted lee la Biblia, usted va a ver que cuando la iglesia comienza, comienzan a asesinar a los líderes y matan a Jacobo y matan a Esteban, y usted ve que comienzan a perseguir a los cristianos y a matarlos y a encarcelarlos, y los cristianos inmediatamente entran en guerra espiritual. Los creyentes que son amantes de la paz, que son amantes de la tranquilidad, que son amantes de la vida sin muchos exaltos, les tengo una mala noticia. Nosotros formamos parte de un ejército, del ejército de Dios. y tendremos guerras permanentemente. Algunas serán físicas, otras serán espirituales. Entonces, los filisteos tienen a un paladín.
Ese es el término que utilizan.
Tienen a un paladín. Y no es el Chapulín Colorado. Es un gigante descomunal. Es un hombre enorme, acostumbrado a la guerra, acostumbrado a abusar de su extraordinaria estatura y fuerza, acostumbrado a hacer temblar a los demás y a humillarlos, acostumbrado a la maldad. Este hombre sale al frente y reta a todo el ejército y les dice: envíen un hombre para que pelee conmigo. Si ese hombre me pudiera vencer, nosotros, o sea, los filisteos, seremos vuestros siervos. Pero si yo puedo vencer a ese hombre, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y cuando la gente comenzó a ver el tamañón descomunal de ese hombre, ninguno de los del ejército se atrevió. El mismo Saúl, rey de Israel, que hombros hacia arriba era más alto que todos los demás, él no se atrevió. Entraron en shock, entraron en temor. Les dio miedo lo que veían, les dio miedo lo que escuchaban, y comenzaron a retroceder en vez de avanzar. Hasta ahora todos los soldados habían escuchado el desafío. Todos los hombres mayores de edad en Israel habían escuchado este desafío. Pero nadie estaba dispuesto a tomar el reto. Nadie estaba dispuesto a arriesgar la vida. David es un jovenzuelo de tan solo 17 años. Cuida las ovejas de su padre. No está en el ejército porque no tiene la edad para ser reclutado. El padre, preocupado por lo que pudo haber sido de sus hijos, lo envía a llevarles alimentos. Lo envía a llevarles mantequilla, a llevarles leche, a llevarles pan. Y le dice: ve y mira cómo están tus hermanos y dime si están bien. Y trae alguna prenda de ellos, tráeme algún pañuelo, alguna ropa, algo que me indique que ellos están vivos. David va. ¿Hacia dónde va David? David va a hacer el mandado de su padre. David va en obediencia. ¿Alguien está escribiendo? Comience. Los protagonistas de Dios son aquellos que obedecen al Padre.
Santo, esto no le gustó a nadie. Voy a repetirlo.
Los protagonistas de Dios son aquellos que obedecen, ya no solo al Padre, obedecen a sus padres.
Creo que los que dijeron amén fueron los padres nada más.
Si usted quiere que le vaya bien en esta vida, si usted quiere evitar dolores y malos ratos, obedezca a su padre y a su madre y honrele. La Biblia dice: honrarás a padre y madre. Dice: los vas a honrar. Honra a padre y madre para que te vaya bien y que tengas largura de días. Dice: si usted tiene a papá o a mamá, pero usted le insulta, usted le grita, usted le trata mal, usted se está metiendo en un serio problema. Su problema ya no es con papá o mamá, ya su problema es con Dios.
Santo Dios.
Pero si quieres que te vaya bien de verdad, tienes que tratar a esa madre, a ese padre, con cariño, con respeto. De manera especial, esa palabra, respeto, respeto. Respeto, respete a su madre. Oiga, los padres no siempre son los mejores y las madres no siempre son las mejores. Pero aunque no sean los mejores, tú los vas a respetar. Cuando alguien Big B dice que fulano le gritó a la mamá y le insultó, y mira que le levantó la mano. Yo siempre les digo, no te preocupes, dentro de un par de meses lo vamos a ver muerto. Y conozco gente que ha muerto por eso, porque Dios está en los cielos. David es un hombre obediente. Si papá te envió a hacer el mandado, si mamá te envió a hacer el mandado, vaya a hacer el mandado.
Santo Dios.
¿A cuántos le gustan hacer mandados aquí? Bueno, a mí no. La verdad es que me cuesta. ¿Por qué yo voy ahí si ya yo tengo tantos años? ¿Por qué mi papá no manda al criado? Porque el papá tenía criado, ¿y por qué no manda al criado? ¿Cómo yo sé que el papá tenía criado? Porque cuando David va a hacer el mandado, él deja al cuidado de las ovejas a un criado. Entonces, ¿por qué no dice que mande al criado? Yo no voy para allá, papá. Yo no quiero saber de eso. Dice, me da miedo, papá. ¿Y si me matan? Santo, yo sé que Dios le está hablando primero a estos jóvenes, ¿sabes? No te gusta fregar, no te gusta lavar, no te gusta cocinar, no te gusta. Tu madre te habla y te habla y te habla, y andas con la rebeldía y le contestas a tu mamá y le haces grosería, pero Dios te está hablando hoy. Con los que tienen 40, con los que tienen 50 años. Si tus padres están vivos, los honrarás.
Gloria a Dios.
No todo lo que mi mamá me dice me gusta, pero me las aguanto. Bendito es Dios. ¿A cuántos le gusta ser mandado? A nadie. Hermano, vaya aquí a la tienda y cómpreme un Gatorade. Qué concha, qué cuencha, qué esto, qué lo otro. Ese pastor me va a mandar a mí. Mínimo me viola cada empleado. A veces, y solo a veces, la bendición está en el mandado. Oh, 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 oh. Santo Dios. A veces la bendición, ¿dónde está? ¿Dónde está la bendición a veces? En el mandado. Porque en el mandado está tu obediencia, está tu sumisión y está la humillación. Cuando Jacob envió a José su hijo para saber cómo estaban sus hermanos, vaya y búsquelo. Salió José para ver cómo estaban sus hermanos y fue en pos de ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Un mandado. Cuando David llega, David ni siquiera pertenece al grupo del montón. No estaba clasificado, no era parte del ejército, no era parte de los hombres valientes de Israel. David, hablando en panameño, no aparecía en las páginas amarillas. ¿Quién era David? Ni siquiera era un hombre, 17 años, ni siquiera servía para el ejército. Para ser protagonistas, esto es lo bueno, esto con los jóvenes. Para ser protagonistas de Dios, no hay que ser mayor de edad. No hay que tener 20 ni 40 años. Para ser protagonistas de Dios, hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios. Todo el que ame a Dios, diga amén, Señor. Todo el que ame a Dios diga amén. El que quiere ser protagonista tiene que amar a Dios. Para ser protagonistas hay que creer en Dios. ¿Alguien cree en Dios aquí? Santo es Dios, santo es Dios. Alguien bendiga, alguien bendiga, alguien bendiga, alguien bendiga, alguien bendiga.
Así es que David va con la lechita.
salchita, va con el pan, va con la mantequilla, va con el queso, va a ser el mandado. Y cuando llega David, David está preguntando por sus hermanos. David tiene tres hermanos mayores. En Israel siempre se acostumbraba que el primogénito, es decir, el primer hijo, que ese fuera protagonista. Todo el que era primogénito era una persona considerada importante dentro de la familia. Y cuando usted era tercero, cuarto, quinto, usted nadie le hacía caso. Pero cuando David llega para buscar a los que eran protagonistas en ese momento. Ellos sí estaban en el ejército. Ellos sí estaban, ellos sí tenían estatura, tenían la edad, tenían privilegio, tenían autoridad sobre él. El que está escribiendo, escriba: el protagonismo de Dios me dará autoridad. El protagonismo de Dios te va a dar autoridad. Aunque no lo tienes hoy, tendrás autoridad. Así que cuando David va, él sale corriendo para ir al ejército y sale el gigante, mis hermanos, sale el gigante. Porque este hombre salía en la mañana y en la tarde para amedrentar a Israel. Usted sabe, nosotros decimos aquí en Panamá, para sugestionar a Israel. Me esté sugestionando a mí. Y sale el gigante. Que envíen uno para que pelee conmigo. Y montón de cobardes, ratas, cucarachas. Y todo el mundo calladito. Mire, cuando alguien te dice cucaracha y te calla porque lo eres. Me tienen miedo. Sí, le tenemos miedo. Que venga uno a pelear conmigo. Y no, y para allá. Le hice un soldado a otro y que, ¿y tú no te atreves? Y que ves tú. Estás loco, no, y para allá ves tú. ¿Y si me mata? Entonces el gigante sale insultando. Y los soldados comienzan a hablar y dicen los soldados: oiga esto, iglesia, oiga esto. A aquel que lograre vencer al gigante, el rey le enriquecerá muchísimo. Imagínese que usted es pobre, usted no tiene plata. ¿Cuántos tienen deudas ahora mismo? Levánteme la mano. Todo el que está endeudado, no, ni me levante, toda la iglesia está en, ¿qué es esto, Dios mío? Es como si estuviera ofreciendo pastillas. Que cuando quien pastilla, todo el mundo me levantó la mano aquí. Bueno, usted tiene deudas y todo demás, y alguien le ofrece por pelear contra ese gigante 50 millones de dólares. Y dije, pero si me matan, no lo cobro. El rey le enriquecerá muchísimo. Número uno. Número dos, le dará a su hija para que se case con él. Oye, esa está buena. Alguien vio la boda real esta que acaba de pasar. Imagínese usted que de príncipe le va a dar a la hija, ¿ok? Él no forma parte de la realeza, no hay forma de que entre. Pero si logra vencer, el rey le va a dar a la hija. Y además de eso, eximirá de tributos a toda su familia. Oh, ya no va a pagar impuestos sobre la renta, ya no va a pagar impuestos de seguro educativo, no va a pagar seguro social, vas a estar pensionado por el resto de tu vida. Oye, la cosa se oye bien, pero la gente escuchó la oferta y con todo y eso dijeron de que yo no voy. En nuestra vida se van a presentar oportunidades. Ya, hay oportunidades que se van a presentar en tu vida, Y cuando se presenten esas oportunidades, hay que identificarlas primero y luego hay que aprovecharlas. Alguien aquí va a tener una oportunidad de hacer un buen negocio.
Pero dije, hey, ¿y si me quedo limpio? ¿Y si fracaso? ¿Y la gente se va a burlar de mí?
Alguien va a tener la oportunidad de ser un empresario, una empresaria. Alguien va a tener la oportunidad de hacer negocios en grande. Pero alguien también va a tener la oportunidad de ser un embajador de Cristo y viajar por las naciones predicando este evangelio santo de Dios. Las oportunidades que se te presentarán no vienen sin riesgos. Va a haber riesgos de pérdida en cada oportunidad. Cuando David vio al gigante, cuando escuchó lo que el rey está ofreciendo, él está haciendo un balance. Lo que me va a dar el rey versus lo que puedo perder. ¿Qué puedo perder? Puedo perder la vida. Puedo perder la vida. ¿Cuántos se quieren morir? Digan amén. Nadie quiere perder la vida. Algunos no le importa si pierde la casa, si pierde el auto, si pierde el marido. Un hermano, y que ojalá. Ojalá, porque este me está espesando este ya. Lo que no quieren perder, ¿qué cosa es? La vida. Alguien le dice que tiene cáncer y uno comienza a llorar de una vez. ¿Por qué? Porque uno cree que se va a morir. Y yo no me quiero morir. Pero David tiene algunas cualidades que debemos tener los que aspiramos a ser protagonistas. Primero, David es un hombre de fe. Gracias. David es un hombre de fe. Segundo, David es un hombre valiente. ¿Usted sabe lo que es un hombre valiente? ¿Hay algún valiente aquí? ¿Qué es un valiente? A ver, ¿qué es un valiente? Dígamelo a alguien. ¿Qué es un valiente? Se atreve. Hay gente que se atreve dependiendo de las condiciones. Si tengo un revólver me atrevo, y si no, no voy para allá. ¿Quién dijo? Que no tiene temor. Personalmente creo, aunque esa es la definición más aceptada de valiente, que todo hombre y mujer tiene algún tipo de temor en su vida. Todo mundo tiene temor de algo. El que no tiene temor de morirse teme que se le mueran los hijos. Este era Job. Hay quienes temen a las enfermedades, hay quienes temen a la muerte, hay quienes temen a los demonios, temen a los brujos, hay quienes temen ser despedidos, por ejemplo. Hay quienes le temen a la ruina, a la miseria. Hay quienes le temen al que dirán. Lo que la gente va a decir es que, oye, es que la gente, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué importa la gente? Hay quien le teme a la oscuridad. Algunos de ustedes que están aquí, que están hechos y que amén, que no sé qué, que son valientes, le tienes miedo a la oscuridad. Y prende la luz. No puedo dormir con la luz apagada. Préndeme la luz. Y cuando la luz se apaga, comienza a sentir toda cosa extraña. Una mano que se está moviendo en la cama. Peluda. El valiente no es necesariamente el que no teme. Porque todos temeremos algo en algún momento. El valiente es aquel que es capaz de conquistar sus propios temores. Aquel que es capaz de superar sus propios temores. Me da miedo esto, pero Dios está conmigo. Ese gigante me da miedo, pero oiga, acabo de recordar que Dios está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Voy a enfrentarlo. Ese es el valiente. Ese es el valiente. El que supera sus propios miedos. El que supera sus propios temores. ¿Hay algún valiente aquí? ¿Hay algún? No es que usted no le da miedo a algo, es que usted lo supera. Usted conquista ese miedo. Usted se convence de que el enemigo no le va a vencer. Usted se convence de que usted puede más que el enemigo. Usted se convence de que Dios está con usted. Usted se convence que usted está destinado a la victoria. Que Dios te va a dar victoria. No importa a dónde tú vayas. Algo sé. Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Dijo: hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. A mí no venga a hablarme de brujos ni de santeros, ni me hable de hechiceros. El que está con Jesucristo, nada le puede dañar. Principados no podrán, demonios no podrán, oiga, potestades del infierno no podrán, hombres no podrán dañarte. Si Dios está contigo, nada te dañará. Santo es Dios. El valiente, además de las cualidades que le he dicho, tiene visión. ¿Qué está escribiendo? El valiente no, el protagonista. El protagonista tiene visión. Ve diferente a los demás. Usted lleva a alguna gente al desierto y ellos dicen: esto es un desastre. Esto no es un lugar donde se pueda vivir. Vamos a buscar tierras más fértiles, tierras con árboles, con abundancia de agua. El protagonista llega allá al desierto y dice: oye, yo creo que aquí abajo hay petróleo. Debajo de tanta arena lo que tiene que haber es petróleo. El espectador es el que siempre ve en pérdida. El espectador es el que siempre mira lo que está delante de sus ojos. Estoy metido en esta iglesia. Este hombre me está diciendo que Dios me va a bendecir, pero yo solo tengo $5 aquí en el bolsillo. Que Dios me va a bendecir de nada. El protagonista dice: esta es una palabra profética. ¿Alguien recibió lo que acabo de decirle? Esta palabra es profética.
Santo es Dios. Santo es Dios.
Santo es Dios. Esta palabra va a cambiar tu presente y tu futuro. Esta palabra va a hacer la diferencia entre los que son del montón y los que son especiales. Esta palabra va a levantar a alguien del polvo de la tierra. Esta palabra va a sacar a alguien del montón, va a sacar a alguien de lo mediocre. Esta palabra va a cambiar la familia de alguien, va a cambiar la vida de alguien, va a cambiar el ministerio de alguien, va a cambiar la finanza de alguien, va a cambiar la salud de alguien, va a cambiar la familia de alguien, va a cambiar la profesión de alguien, va a cambiar el negocio de alguien. Santo es mi Dios, santo es mi Dios. Alguien alaba al Señor. Alguien alaba al Dios de la gloria. No importa cuál sea tu estatura,
ni cuál sea el tamaño de tu piel, ni cuál sea tu apellido. No importa si no tienes una cuenta en el banco. Los protagonistas no necesitan eso. Lo que uno necesita es fe para creerle a Dios. Lo que uno necesita es saber en quién ha creído. Santo es mi Dios, santo es mi Dios, santo es Dios. Yo creo que hay un movimiento especial. No sé si en el mundo entero, pero sé que hay un movimiento especial en la República de Panamá. La Shekinah de Dios, la nube de Dios se ha posado sobre la República de Panamá. Y la bonanza y la bendición ha visitado nuestro país cual nunca antes. Pero a pesar de eso, hay una gran cantidad de pobres y endeudados y gente que vive en escasez. Creo que Dios nos dará la oportunidad a todos para prosperar, para avanzar, para crecer. Eso es lo que yo creo. Y creo también que entre los jóvenes Dios comenzará a levantar ministerios poderosos. Preparémonos para ver a jóvenes de 15, de 17 y de 20 años predicándoles a multitudes y poniendo las manos sobre los enfermos y viendo la gloria de Dios. Santo es mi Dios, aleluya, aleluya. David no sabe lo que Dios va a hacer con él. David no sospecha lo que Dios va a hacer con él. Él es protagonista, pero él no lo sabe. Él cree que está siendo mandado. Algunos de ustedes ni siquiera imaginan lo que Dios va a hacer con ustedes. No sabes a dónde Dios te va a llevar. No sabes lo que Dios va a hacer contigo. No sabes cómo Dios te va a levantar. No imaginas quién serás en el día de mañana. Pero el protagonista es guiado por Dios y está en los planes y en el propósito de Dios. Y yo creo que esta iglesia está funcionando en el plan y en el propósito de Dios. Que nosotros estamos en marcha, estamos sobre las ruedas ya. Aleluya. David se levantó y vio al gigante y todo el mundo comenzó a temblar. Pero los que son de Dios no han sido llamados para retroceder. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. No importa cuál es el problema que tú tengas. No importa el problema que tenga en casa con tu marido o con tu mujer. No importa el problema financiero. No importa si un cáncer te está matando. No importa si todo se levanta contra ti y si no hay dinero. No importa nada. Avanza, avanza porque Dios está contigo. Avanza porque Dios te va a respaldar. Avanza porque Dios te va a ayudar. No importa si estás llorando, séquese las lágrimas y siga adelante. Recibe, 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 recibe de Dios, recibe. David está viendo al gigante y dice: David, ¿quién es ese? David no dijo gigante. David no dijo quién es ese hombrón. David dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso? ¿Alguien está escuchando esto? ¿Qué significa esto? Que no está circuncidado, que no tiene el pacto de Dios, que no es parte del pueblo de Dios, que tiene fuerza pero no tiene a Dios, que tiene brujería pero no tiene a Dios, que tiene ejército pero no tiene a Dios, que tiene estatura pero no tiene a Dios. Nada ni nadie que no tenga a Dios podrá vencerte en esta vida. Santo Dios.
Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Es un filisteo y es incircunciso. El problema que tú tienes, póngase de pie todo el que tiene un problema grande. Tu problema es grande.
Santo Dios, santo.
Sus ojos cerrados, sus manos levantadas. Oh, ese problema no va a acabar contigo, te dice el Señor. Ese problema no llegó a tu vida para acabar contigo. Ese problema no te va a avergonzar. Ese problema no te va a humillar. Ese problema no te va a derrotar. Ese problema llegó para que dejes de ser espectador y te conviertas en un protagonista. Ese problema ha llegado para que veas la gloria de Dios. El Señor te dice: vas a vencer y vas a superar ese problema. Y ese problema va a dar gloria al nombre del Señor. Oh, estoy declarando problemas derribados. Estoy proclamando que desaparecen, desaparecen. No va a desaparecer mañana, no. Hoy mismo, ahora mismo, ese problema comienza a desaparecer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe victoria. Recibe victoria, recibe victoria. Te dije que este culto es profético. Recibe victoria, recibe victoria, recibe la victoria de Dios.
Adora, al que vive y reina.
Aleluya. Estoy proclamando un milagro en tu vida. Estoy proclamando un milagro en tu vida. Estoy proclamando un milagro en tu casa. Estoy proclamando un milagro en tu ministerio. Un milagro en tu finanza. Un milagro en tu familia. Un milagro en ese matrimonio. Estoy proclamando un milagro en el nombre de Jesús. Cambio, cambio, hay cambios. Hay cambios, hay cambios, hay cambios, hay cambios. Dios va a cambiar cosas en tu vida. Estás pasando de espectador a protagonista. Ese problema es grande, pero ¿quién es ese filisteo incircunciso para que se meta contigo? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para insultar a los escuadrones del Dios viviente?
Ya sé.
¡Oh! ¡Oh! Enfrenta ese problema, enfréntalo, enfréntalo, porque lo vas a vencer. Enfréntalo con tu oración. Enfréntalo con tu ayuno, con tus lágrimas. ¡Oh! Hay una sorpresa, hay una sorpresa, hay una sorpresa que ese gigante va a tener. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
Sí.
Señor, ven.
Hay una sorpresa, hay una sorpresa, hay una sorpresa. Alguien está esperando tu ruina, está esperando tu pérdida, está esperando tu fracaso, está esperando tu caída. Pero los que confían en Jehová no serán avergonzados, no serán avergonzados aquellos que confían en Dios. Aleluya.
Recibe de Dios, recibe de Dios.
Recibe, recibe, recibe.
David dijo: ¿qué cosas van a hacer con el hombre que lograre vencerlo? Porque si usted quiere convertirse en protagonista, tienes que vencer gigantes.
Santo Dios del cielo.
Yo creo que en la vida personal de cada uno de nosotros se levantarán gigantes. Los gigantes son grandes problemas. Problemas que nosotros solos no podemos afrontar. Problemas que nosotros solos no podemos superar. Creo que todos enfrentaremos gigantes.
No tengas miedo. No retrocedas. No mires atrás. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios.
Si Dios te dice que allí hay una puerta, aunque usted no lo vea,
allí hay una puerta. Créele a Dios. 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 Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios.
Tú eres una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios, varón. Los hijos de Dios no serán avergonzados. Tú eres una hija de Dios. El Señor te levantará del polvo de la tierra. Te sacará del lodo cenagoso. ¿Quién es ese Filisteo? ¿Qué es lo que van a dar? Y le repitieron las mismas palabras: los van a enriquecer. David está pensando: mi papá no tiene mucha plata. Lo van a casar con la hija del rey, el yerno del rey. Entré en la papa. David está pensando: voy a ser más grande hasta que mis hermanos.
Oye eso.
Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente. Atrévete a ser diferente.
El protagonista no es como el montón, como el común de la gente. Es diferente. A veces te criticarán. Te van a criticar. Van a hablar de ti. Te van a decir que bueno, que traicionaste la familia, que abandonaste la religión, que ahora estás con esos aleluya, que ahora estás con esa gente. Se van a criticar y se van a reír de ti. Cuando te escuchen orar o te escuchen hablar en otras lenguas, te mirarán al rostro y te dirán: eso es fanatismo religioso. Pero no importa lo que digan. No importa lo que ellos digan. Créele a Dios. Solo créele a Dios. Solo créele a Dios. Porque los que te critican hoy te reconocerán mañana.
Santo Dios del cielo. Santo Dios del cielo.
Santo es Dios. Santo es Dios. Santo es Dios. Se van a reír de tu fe. Se van a reír de tu Dios. Se van a reír de tu iglesia. Se van a reír de tu comunión. Deja a los que se rían. Cuando los soldados miraron a David, se reían de él. Porque era un niño de 17 años. No sabía de armas. no sabía de defensa personal, no sabía de ataque, no sabía de nada. Están pensando que él solo es un bocón, que está hablando por hablar, que ellos piensen como quieran. ¿Sabe algo? Cada vez que tú hables y actúes en fe, Dios te va a respaldar. A ver las cosas como Dios las ve. Hay que comenzar a ver las cosas como Dios las ve. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo Dios veía ese problema? Les voy a decir cómo Dios lo veía. Ellos veían a Davidcito. Dios veía al rey de Israel. Ellos veían a un muchacho débil, a un muchacho desamparado, a un muchacho que será avergonzado. Dios veía a uno de los hombres más grandes de la tierra. ¿Qué importa si tu familia te mira como si fueras un insecto? Sabe que cuando Dios te mira como un protagonista, te mira como un gigante, te mira como alguien de fe. Santo Dios, Santo Dios, alguien alabe, 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 alabe. Esta iglesia ha sido llamada no para ser espectadora de lo que está pasando en este país o lo que está ocurriendo en este sector oeste. Dios nos ha llamado para ser protagonistas y nosotros haremos la obra de Dios y la gloria de Dios se verá en medio nuestro. Si usted vino a esta iglesia y está sentado allí y tiene algún gran problema financiero, permítame decirle que se olvide de eso y que no ponga su corazón en eso, porque usted llegó a un lugar que Dios llamó bendición. Dios nos llamó bendición. Llegaste a la bendición. Santo Dios del cielo. Yo, usted llámeme lo que sea, fanático, pero yo veo a Dios dándole autos, autos nuevos, casas. Yo veo a Dios dándole empresas. Yo veo las bendiciones de Dios. Oiga, pero no se vaya atrás eso. Eso no es lo importante. Lo importante es tu relación con Dios. Protagonista se ve. Si te ves frente al espejo y piensas, eres un ratón. O llegas todo limpio, sin un real, y te paras frente al espejo y dices, eres lo más grande que Dios ha hecho en este planeta. No aparento falsa modestia ni nada de eso, pero esta boda con el príncipe y la que hoy es, yo sé qué es lo que es ella, es duquesa, es, eso no me impresionó. Entonces me dicen a mí que lo que pasa es que estoy un aburrido. No, pero entonces es que todos los días yo tengo a príncipes y a princesas alrededor mío. Se lo estoy diciendo en serio. Se lo estoy diciendo en serio, todos los días. Porque cuando Dios nos mira, dice la Biblia que somos una generación de reyes y sacerdotes. Y hoy, oye, tú no andas en carreta ni en carruaje andas hoy, pero mañana ascenderás al cielo en carros de fuego a la presencia de Dios. Es muy altivo,
arrogante es que tú debes saber quién tú eres. Tú debes saber quién tú eres, mujer. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres el hijo de la lavandera. Tú eres hija de Dios. David dijo: si usted quiere ser protagonista de Dios, atrévase. Dígale a la que está lo, atrévete. Atrévete, atrévete, atrévete. Atrévete a creerle a Dios. David dijo: yo voy. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien se atreve? ¿Alguien le cree a Dios? Dígale al Señor: yo voy. No sé a dónde vas y no sé a qué vas, pero sé que vas.
Santo es Dios. Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios.
Alaba, 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 alaba. Alaba, alaba que esto es grande, alaba que esto es grande. Alaba que esto es grande. Enemigos se han levantado, pero vamos a enfrentar esos enemigos. Oiga, vamos a enfrentar los enemigos que se nos levanten. No importa cómo se llamen, los enfrentaremos en el nombre de Jesús. Están haciendo mandados a convertirte en rey. Tú sabes el salto que hay que hacer para llegar allá. De estar haciendo mandados a llegar a ser rey.
Yo voy. Yo voy a solucionar ese problema. Alguien debe estar proclamándolo con fe. Yo voy a acabar con esa deuda.
Oh, esta enfermedad, yo voy a acabar con ella. Sí. Alguien debe estar, yo voy a levantarme en el nombre del Señor. Yo voy a vivir para Dios. Alguien tiene que estar así. Yo voy a vivir para Dios. 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 No es fácil. Sus hermanos le dijeron: cállate la boca, le dijeron. Aquí tú lo que vienes es para estar mirando nada más. Aquí estás como un fijón. Porque la gente no entiende tu fe. Atrévete a ser grande. Aunque seas pequeño, aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu posterior estado vendrá a ser muy, muy, muy grande.
Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya.
Que te calles la boca. Pero es que yo no he dicho nada, dice David. Yo no he dicho nada. Nada más que he hablado con fe. Oiga, hable con fe. Hable con fe. Mire, cuando de hablar se trate, no calle. Hable con fe. Suelte la palabra. Suelte la palabra de fe. Porque cuando usted suelta la palabra, lo que tú dices tiene respaldo. Alguien levante su mano ahora y comienza a soltar la palabra de fe en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en aquel problema que tienes. Da la palabra de fe. Solo da la palabra de fe. No te avergüences del que está al lado. Tú solo da la palabra de fe. David no se avergonzó de que lo escucharan todos. Él dijo: ese filisteo es incircunciso y yo puedo acabar con él. Le voy a hablar de alguien que dio la palabra de fe. El hijo número 11 de Jacob, José.
no estaba llamado a ser protagonista porque era el hijo número 11. Pero su padre le amaba
como Dios te ama a ti.
Aleluya.
Se acostó José y tuvo un sueño. Y al día siguiente no se cayó el sueño. Al día siguiente se levantó y habló la palabra de fe. Y les dijo: les voy a contar un sueño a sus hermanos. Vengan, que les voy a contar un sueño. Ellos se acercaron porque pensaron que en el sueño ellos iban a ser los grandes. Y José les dijo: soñé con el sol, con la luna y con 11 estrellas. Y todos
se inclinaban ante mí. Santo Dios.
El sol y la luna y las estrellas se inclinaban
ante mí.
Oiga, lo aborrecieron más por su sueño. Hasta su padre lo regañó y le dijo: ¿qué es eso, muchacho? ¿Acaso tu madre y yo vendremos y te serviremos? Pero ya le había soltado la palabra. Suelta la palabra, hermano. Alguien suelte la palabra.
Solo suelta la palabra. Solo suelta la palabra.
La palabra que tú das con fe no se las lleva el viento. No, el viento no se las lleva. Esa palabra sube a Dios. Y yo estoy invitando a alguien aquí, pero alguien no me está entendiendo. Este es tu momento y esta es tu ocasión para soltar la palabra de fe. El que me escucha por la radio, suelte la palabra de fe. Oh, yo creo con todo mi corazón que esta iglesia se convertirá en una de las congregaciones más admiradas y respetadas, no solo de Panamá, sino que del mundo entero. Allá va la palabra de fe. Creo que creceremos por miles. Creo que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Creo que no vamos a tener una sola emisora, no, tenemos mucho más que eso. Creo que aquí vamos a ver señales, milagros y prodigios, que los ciegos verán y los sordos oirán y los mudos hablarán. Creo que día llegará cuando Dios nos sorprenderá y un muerto se levantará y veremos la gloria de Dios. El sol y la luna y las estrellas se inclinarán a nosotros. Eso es lo que yo creo. Creo que tus hijos, que tus nietos, que tus sobrinos, que tus primos, que tus hermanos, que tus padres, que tus esposos y tus esposas vendrán aquí y se van a convertir en el nombre de Jesús.
Santo Dios del cielo.
Ya hable. ¿Qué? Oye, cállate la boca. Yo solo estoy hablando. Dijo David: pero que oye, yo no he hecho nada malo, yo solo hablé. Santo Dios del cielo, que Dios te multiplique.
Sí. El Señor es mi luz y mi rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos,
el que extiende sus brazos,
el que extiende sus brazos, el creador de los cielos.
Alguien diga con fe:
el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz y mi rey.
que extiende sus brazos, el creador de los cielos, cuando usted suelte la palabra no volverá vacía. La Biblia dice que las palabras de David
llegaron al rey.
Las palabras que usted acabó de proclamar subieron al rey. Y Dios está buscando hombres y mujeres que se atrevan a creerle. El rey estaba buscando a alguien que se atreviera. Nadie se atrevía, pero al fin lo encontró. Encontró un hombre no común. Encontró a alguien dispuesto. Los protagonistas están dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a servir a Dios.
Santo es mi Dios, santo es mi Dios.
Usted sabe qué es lo que significa eso, ¿no? Que Dios quiere que yo siga aquí proclamando su palabra. Habla Jehová, habla que tu siervo oye. Las palabras llegaron al rey. El rey dijo: hay un hombre que se atreve. Dijeron: sí, tráiganlo. Cuando llevaron a David allá, el rey se desanimó cuando le vio. Que este es un muchacho apenas, por amor a Dios. Oiga, pero es que no había un hombre, me trajeron un muchacho. No había un hombre que trajeron. Fue una mujer. Mujer, que nadie te menosprecie. Que nadie te humille. Que nadie ignore lo que Dios puede hacer contigo. A veces Dios levantará mujeres para avergonzar a los hombres.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien bendiga. Alguien bendiga al Señor del cielo.
El rey dijo: bueno, es un muchacho, pero es el único que hay. Lo van a matar, pero vamos a enviarlo. El rey le dijo: tú no podrás contra ese gigante. Que nadie te diga que tú no puedes hacer algo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermana, no me diga que usted no puede ganar dinero. Usted puede. No me diga que usted no puede con ese problema. Usted puede con ese problema. Pastor, pero es que ya yo no aguanto más.
Manténgase un rato más allí. Ya la palabra llegó. Algo Dios va a hacer.
Pastor, es que ya yo no aguanto.
Tranquila, tranquila, tranquila.
Ok.
Que Dios está en control. Dios está en control.
Dios está en control. Dios está, oye, ese problema no se ha salido de la mano de Dios. Dios está en control. Oh, oh. Tú no podrás. David dijo: yo puedo. Yo tengo un testimonio para usted. Tu siervo es pastor de ovejas. Y de cuando en vez, se levantaba un león y venía y tomaba la oveja. Yo me levantaba y yo echaba mano del león. Y si trataba de herirme, dice, yo lo hería y lo mataba. Y el mismo Dios que me dio la victoria con el león o con el oso es el Dios que me va a dar la victoria contra ese gigante incircunciso, contra ese filisteo incircunciso. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos alguna vez no tenían para pagar la casa y Dios hizo un milagro y le pagó la casa? Levánteme la mano. ¿Cuántos no tenían para los alimentos del muchacho y Dios hizo un milagro y les dio para los alimentos del muchacho? ¿Cuántos estaban enfermos y Dios hizo un milagro y sanó su enfermedad? El mismo Dios que hizo esos milagros ayer es el Dios que hoy te va a entregar a ese filisteo incircunciso en tus manos.
Santo Dios del cielo.
Las oraciones que Dios te contestó ayer, oye, Él te va a contestar oraciones hoy.
Bueno, vamos a ponerle, ¿cómo que se llama toda la charlatera? La armadura, para que él vaya. Y el rey dice: usa mi armadura, pero tú no puedes basar tu victoria en lo que otros hicieron. No que fulanita, yo no sé qué, se metió a Forex, invirtió yo no sé cuánto y le dieron yo no sé cuánto, y ahora a mí me va. No, esa armadura no es para ti. No que fulano fue y le pusieron la mano y lo untaron con saliva, y después de revolverle todo el rostro con saliva, Dios, no, esa es la experiencia de ese hermano, eso no es para ti. No que fulano fue y leyó el libro de Rebecca Brown y yo no sé qué y comenzó a hacerlo. No, ese problema es Rebecca Brown, ese problema no es tuyo. La armadura de otros no te servirán. Esta sí me sirve. Las armaduras de otros no te servirán a ti. Las armaduras de otros no te van a servir a ti.
Santo Dios, santo es Dios, santo es Dios.
Dios te va a levantar a ti de otra manera. Dios te va a dar victoria de otra forma. Oye, Dios va a darte tu propia experiencia.
Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios. Alguien bendiga, 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 bendiga.
Oh. David trató de caminar con esas armaduras, pero se cayó. Porque cuando tú trates de vivir la vida de los demás, te vas a estrellar. Hermana, ¿qué hay? Yo quisiera que mi marido fuera como fulano. No, él no es como fulano. Cada uno es como es y punto. Ay, yo quisiera que mi mujer fuera como fulana. Cada una es como es. Cada uno es como es. A ti Dios te va a dar tu propia unción.
Pues, santo Dios,
recibo eso, Padre. Oh, tú vas a tener tu propia unción, tus propios recursos. Tú vas a tener tus propios recursos.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios mío.
Y cantas hoy en de las ojos.
Un día estaba yo en un culto profético allá en la comunidad apostólica Osana. Y Dios le estaba diciendo a través del pastor a los hermanos: tú vas a hacer esto, y tú vas a ser grande, y tú vas a hacer aquello, y tú vas a hacer aquello. Y yo veía que Dios repartía a todas partes y a mí nada. Y yo le pregunté al Señor, y dije: Señor, ¿y yo? Y cuando yo le pregunté, el Señor me dijo: Tú vas a ser un recurso para hacer recursos. Oh, reciba recursos de Dios. Reciba recursos de Dios. reciba recursos de Dios. Oh, oh, de Dios. De Dios ha salido recursos para ti. Santo es Dios. Santo es el Rey. Oye, yo solo soy un mensajero que habla y él respalda. Pero algo le voy a decir a esta iglesia en este tercer día de ayuno: Dios está enviando recursos.
Si para Boboto romperé y dará al ojo.
Permítame levantar las manos un rato aquí.
Ya me vendo rumore.
Dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, el enemigo retrocedía. Hoy estoy levantando mis manos y principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad están retrocediendo. Están retrocediendo ahora. Espíritu de ruina, retrocede, desaparece de en medio de este pueblo. Espíritu de miseria, espíritu de deudas, te ato y te echo fuera, y te echo fuera, y te echo fuera, y te echo fuera en el nombre de Jesús. Oh, recibe de Dios recursos, de Dios recursos, de Dios recursos, de Dios. Reciba recursos de Dios. Recíbelos de Dios. Iglesia, preparémonos y vamos a enfrentar al gigante. Alguien diga amén, Señor. Alguien diga amén. Amén, amén.
Y catalogo da la ley, da la saja.
Prepárate, porque vas a derribar un gigante. Vas a derribar un gigante en los próximos días. Prepárate. Ángeles del cielo han descendido para acompañarte. La gloria de Dios, hay unción. Vas a derramar un gigante. Prepárate. Alguien levante las manos, alabe la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Aba shakatama. Satanás, no tienes potestad sobre su cuerpo. Te impido que vengas contra ella. Oh, y no te doy permiso para tocarla, para matarla. No te doy permiso. La declaro bajo la protección de Dios.
Vas a derribar un gigante.
Levántate.